Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Corea del Norte está pidiendo guerra, denuncia Washington ante el Consejo de Seguridad de la ONU.
Se anticipa que el presidente Trump dará fin al programa de acción diferida. Las reacciones en instantes.
Además, afectados por Harvey se preparan para largo periodo de reconstrucción, en ruta a una de las maravillas naturales del mundo. Sistemas de rehabilitación capaces de leer la mente del paciente.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Tras el último ensayo nuclear norcoreano, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU indicó que la paciencia de Washington tiene su límite. El mensaje llega después de que el secretario de Defensa, Jim Mattis, advirtiera que cualquier amenaza de Pyongyang recibirá una respuesta militar masiva.
A pesar de los esfuerzos diplomáticos de los pasados 24 años, el programa nuclear de Corea del Norte es más avanzado y más peligroso que nunca, advirtió la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley.
Ahora lanzan misiles sobre el espacio aéreo japonés. Ahora tienen capacidad para lanzar misiles balísticos intercontinentales. Ahora dicen que probaron una bomba de hidrógeno. Y solo esta mañana hay reportes de que el régimen prepara otro lanzamiento de misil balístico intercontinental.
Por ello, agregó, es momento de adoptar las medidas más firmes posibles.
La guerra no es algo que Estados Unidos quiere jamás. No la queremos ahora, pero la paciencia de nuestro país no es ilimitada.
Francia, Corea del Sur y el Reino Unido también advirtieron sobre la necesidad de ejercer más presión sobre Pyongyang.
Continuamos deseando que exista un camino de paz para avanzar. El diálogo siempre será nuestra meta final. Pero el volver al diálogo sin una muestra seria de que esa es la intención de Pyongyang sería una base para el fracaso. Corea del Norte debe cambiar su curso.
Aunque Rusia y China también llamaron a la desnuclearización de la península coreana, pidieron que no se consideren las opciones militares y llamaron a que se trate de implementar su mapa de ruta conjunto. Este es el embajador de Rusia.
Dada la situación reinante, hay una necesidad urgente de mantener la calma, de evitar cualquier acción que pudiera escalar más las tensiones.
Y el de China afirmó.
Esta iniciativa conjunta de China y Rusia es práctica y factible, destinada a encarar las preocupaciones de seguridad más urgentes de las partes involucradas y a distender las tensiones lo antes posible. Evitar la escalada de la situación una ronda tras otra, logrando mediante el diálogo la desnuclearización de la península y manteniendo la paz y la estabilidad de la península y la región.
Por su parte, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU anunció que presentará un proyecto de resolución a los miembros del Consejo de Seguridad y espera que sea puesto a votación el próximo lunes. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Dentro de pocas horas se conocerá la decisión del presidente Donald Trump sobre el futuro de un programa que protege de la deportación a cerca de 800,000 jóvenes inmigrantes. Según fuentes de la Casa Blanca, el mandatario eliminaría la medida, pero daría 6 meses para que el Congreso busque una solución.
Este martes, la Casa Blanca anunciará el futuro del programa de acción diferida para los llegados en la infancia, conocido como DACA por sus siglas en inglés. Varios medios de comunicación en el país informan que el presidente Donald Trump cancelará el decreto de su antecesor Barack Obama y que les otorgó permiso de trabajo, estudio y licencia de conducir a miles de jóvenes en Estados Unidos. La noticia del inminente anuncio generó fuertes reacciones de los defensores a la medida. Cientos de personas salieron a las calles en Nueva York en apoyo a DACA y a los soñadores, los jóvenes que serían afectados por la decisión del mandatario estadounidense.
Con DACA o sin DACA vamos a estar marchando y vamos a elevar nuestra voz para que el presidente escuche que muchas personas de diferentes partes del país, republicanos y demócratas, están apoyando el programa.
La determinación tendrá un retraso de 6 meses para dar tiempo al Congreso de aprobar una legislación sobre el tema. Pero todavía no está claro cómo funcionaría ni qué ocurriría con las personas que ya cuentan con permisos de trabajo o con aquellos cuyos permisos expiren en esos 6 meses.
Tampoco es seguro que los republicanos moderados en la Cámara de Representantes tengan la suficiente fuerza como para aprobar una ley que proteja a los soñadores. Tampoco son seguras las consecuencias si el Congreso no logra hacerlo.
Mientras tanto, los posibles afectados por la decisión del mandatario se preparan para el anuncio.
Asegurando que esté ahorrando mi dinero en caso si pierdo mi trabajo, asegurar que tenga mi licencia de conducir vigente.
Aún se desconocen los detalles del plan de Trump y funcionarios de la administración han señalado que el presidente todavía no ha finalizado su decisión. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Mientras los habitantes de las áreas golpeadas por el huracán Harvey comienzan a volver a sus hogares, las autoridades advierten que el regreso a una completa normalidad tomará años. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias se enfoca en la remoción de escombros, así como el alojamiento y la asistencia médica de los afectados.
Hasta 180 mil millones de dólares en pérdidas.
Todo este año, todo.
Fue el estimado del costo financiero generado por el huracán Harvey en Texas, indicó este fin de semana a la cadena Fox News el gobernador Greg Abbott. Una cantidad que incluye las pertenencias de damnificados como Yolanda Montoya, de 42 años, su esposo Jorge Rodríguez, de 45, y sus dos hijos, John Montoya, de 6, y Jackie Princess Rodríguez, de 4, para quienes esta sigue siendo una traumática experiencia.
Yo me asusté, de hecho, porque yo nunca había visto pasar a esto. O sea, fue algo muy feo. Porque yo en mi vida no había pasado, yo soy de Río Verde, San Luis Potosí, yo no había visto que pasaran estas cosas y ahora sí, fue muy peor la situación. Todos mis hijos están chiquitos, se asustaron y...
Miedo que continúa frente a un futuro incierto. Según cifras oficiales, por lo menos 156 mil residencias en el condado Harris, que incluye a Houston, registraron daños tras las inundaciones que también afectaron a por lo menos 22 escuelas, según el Distrito Escolar de Houston, que tendrá que enviar a otras escuelas a por lo menos 12 mil niños. Esto mientras familias como la de Jorge Rodríguez busca asistencia de la Agencia de Manejo de Emergencias, FEMA.
A registrarnos con FEMA y a ver si podemos algo de... Pues se echó todo a perder. Y el carro también. Por eso venimos varios juntos, porque los carros se echaron a perder y ya te dan la cita para ir a chequear todo cómo está y ya a ver lo que caiga.
Proceso que Leo Skinner, portavoz de FEMA en Houston, explicó a La Voz de América.
Ofrecemos dinero para reparar su casa, ayuda para alquilar, dinero también. Y si necesitan una recuperación a largo plazo y no tienen seguro, los guiamos para que puedan ir a buscar un préstamo con la Administración de Pequeñas Empresas. FEMA entrega algunos fondos que no se tienen que pagar, de ese tipo que te pone de pie y te lleva a una casa segura.
Un proceso que ya ha iniciado para algunos damnificados, quienes poco a poco han empezado a reconstruir. Celia Mendoza, Voz de América, Houston, Texas.
Más adelante, expertos en Florida buscan maneras de evitar inundaciones como las provocadas por Harvey. Y un ejército verde batalla contra la deforestación en Los Ángeles. Mientras avanza la reconstrucción en la zona devastada por el huracán Harvey, las lecciones dejadas también representan el comienzo de la planificación de nuevos estándares para mitigar los daños en caso de otro fenómeno climático parecido. José Pernalete habló al respecto con expertos en Miami.
La zona de Houston, donde el huracán Harvey causó daños a nivel catastrófico, se convierte en el lugar donde se da inicio a proyectos de nuevas obras de ingeniería que puedan enfrentar amenazas naturales de proporciones desconocidas. Uno de los nuevos retos es la creación de mecanismos de desagüe autosustentables.
¿Cómo efectivamente tener sistemas autónomos de desalojo de agua? Okay, que aunque el fluido eléctrico tú lo pierdas en la zona, ellos pueden tener capacidad propia de fluido eléctrico y de manejo para, por cualquier emergencia, desalojar agua, que es lo primario. Y lo segundo, tal vez como tener un sistema de diques, okay, que permita de alguna manera que el agua se transporte de una localidad a otra.
El ingeniero Andrés Tremante es profesor de la Universidad Internacional de Florida. Su experticia sobre seguridad tecnológica y energética le lleva a proponer nuevos métodos de alivio de agua acumulada en una zona que ya contaba con la preparación urbana, pero no para enfrentar un huracán con generación de lluvias de niveles históricos.
Este evento prácticamente se quedó estacionado, dando vueltas alrededor del sureste de Texas, ¿okay? Cuando tú tienes un evento que transporta esta cantidad de agua y tienes el Golfo de México como sumidero, pues esa es su fuente natural de agua, él la saca de ahí y la pone en Texas y no se mueve, sino se queda estacionado no 6 horas, sino 6 días. Entonces, obviamente, tenemos que la cantidad de agua acumulada es prácticamente más de la mitad de lo que cae en un año.
De acuerdo a este experto, ahora toca el turno de las autoridades en acelerar proyectos que puedan extenderse en otras áreas vulnerables, pues lo único seguro es que cuando se trata de la naturaleza, cualquier cosa puede pasar. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Hace 10 años, la ciudad de Los Ángeles lanzó un plan para sembrar 1 millón de árboles. Aunque hoy por hoy algunos barrios continúan vacíos de vegetación, otros disfrutan de amplias galerías verdes gracias a la ayuda de organizaciones sin fines de lucro.
Alex Villalta forma parte del Cuerpo de Conservación de Los Ángeles, un ejército verde de jóvenes que está plantando árboles para restaurar la belleza natural de la ciudad.
Hemos mejorado la calidad del aire, además de mejorar el aspecto de la urbe.
Los árboles son plantados de forma gratuita en los jardines de residentes que prometen regarlos, adquiriendo así habilidades laborales. Ronaldo Martínez forma parte del Cuerpo de Conservación.
No me gusta estar dentro de una oficina, prefiero estar fuera, disfrutando de la naturaleza y el aire fresco.
Un estudio de la Universidad del Sur de California en Los Ángeles refleja que hubo un aumento de árboles en zonas urbanas entre los años 2000 y 2009, aunque la deforestación mundial ha continuado en los siglos 20 y 21. El ecologista Travis Longcore explica el porqué.
Esto es claramente debido a la transformación de barrios de casas unifamiliares a casas más grandes que abarcan mayor parte de la parcela.
Según Longcore, ello ha causado la deforestación de muchas comunidades de Los Ángeles, aunque algunos barrios han protegido sus árboles para evitarlo. Enfermedades y parásitos también han contribuido al detrimento de la vegetación. Jeff Davis, supervisor del Cuerpo de Conservación, es consciente de la satisfacción que la reforestación genera en los jóvenes.
Se enorgullecen cuando ven los resultados. Pueden volver y decir, yo planté ese árbol.
Los expertos destacan que revertir la pérdida de árboles requiere del esfuerzo conjunto de los residentes, asociaciones comunitarias y gobiernos locales. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
En 2017, 4 de cada 5 familias estadounidenses planearon viajes de vacaciones por carretera. Esta tradición cultural que abarca generaciones también se ha convertido en un pasatiempo de las familias inmigrantes. Uno de sus destinos predilectos es el Parque Nacional de las Cataratas del Niágara. Ramón Taylor nos explica por qué.
Por generaciones, el viaje de los norteamericanos por carretera ha proporcionado a familias la oportunidad de aprender algo nuevo sobre la tierra a la que llaman el hogar. Pero también es una oportunidad para vincularse con la familia, explica el nativo de Guatemala Manuel Víctor, que viajó en coche con familiares y amigos de la Gran Manzana.
Queremos que la juventud sepa lo bueno y lo bonito que es compartir con familia las tradiciones y las costumbres de cada uno.
Las cataratas del Niágara en Nueva York limitan con Canadá. Su belleza natural, la asequibilidad y el ambiente acogedor lo convierten en un destino favorito para familias de múltiples generaciones.
En cualquier día puedes ir a Prospect Point y ver a todo el mundo disfrutando del agua que cae sobre un acantilado, y este es un idioma internacional.
Pero la emoción del destino es solo parte de la historia. Para cualquier familia en un viaje por carretera a través del Estados Unidos rural, las comidas pueden ser un desafío.
Tratamos de traer comida coreana porque no estamos acostumbrados a comer comida estadounidense 3 veces al día. Así que traemos platos coreanos y ramen o cosas así.
Algunos visitantes le dirán que es esencial visitar las cataratas desde el vecino norteño de Estados Unidos. Pero para turistas inmigrantes de varias generaciones, obtener una visa puede ser un problema.
Para estas familias todavía hay otra manera aventurera de ver las cataratas desde todos los ángulos: en un barco.
Y mientras que cualquier paseo en coche o barco eventualmente llega a su fin, son los recuerdos de la familia lo que puede durar toda la vida. Ramón Taylor, Voz de América.
Aumentan los índices de desnutrición en Venezuela.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Más de la mitad de los niños en Venezuela sufre actualmente de algún grado de desnutrición. Así lo indica un informe de la organización Caritas Internacional, que alertó sobre el impacto de la crisis humanitaria sobre la capacidad de supervivencia de los menores en ese país.
Según el más reciente estudio de la organización Caritas, Venezuela se está enfrentando a una crisis cada vez peor, con creciente pobreza, escasez de medicinas y alimentos, y tasas alarmantes de desnutrición infantil. El médico y parlamentario José Manuel Olivares expresó su preocupación por la situación y pidió mayor compromiso a las autoridades.
Hoy lo que nos queda es darle a nuestros pacientes ánimo, acompañarlos incluso en el afrontar la muerte, acompañarnos en el bien morir, porque no tenemos las herramientas para salvar su vida.
Para constatar y mostrar la realidad de lo que se vive en Venezuela, la Voz de América conversó con Bianca Mejías y su familia, quienes viven en condición de pobreza extrema en una humilde vivienda de cartón, todos con evidentes signos de desnutrición.
Es difícil comer los tres golpes del día.
Sí, porque es que no hay, no se consigue. No contamos con la ayuda de un ente o el gobierno que pueda decir que nos dé de comer.
El esposo de Bianca, Donay Bencomo, destaca que es imposible costear la comida con un salario que no alcanza para sobrevivir.
Yo gano un salario mínimo que lo que alcanza
semanalmente es para un cartón de huevo.
Para minimizar la gravedad del hambre que padecen miles de venezolanos, el gobierno inició la apertura de lugares donde los ciudadanos pueden obtener un plato de comida gratuito.
Vamos a inaugurar una nueva casa de alimentación en esta base de Misiones, Eterno Gigante. Una base de misión que vino a darle alegría, atención integral a la comunidad.
Con una economía deprimida, la escasez de alimentos y medicinas y los precios en alza, más de la mitad de los niños menores de 5 años en las áreas monitoreadas por Cáritas están padeciendo algún grado de desnutrición. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Los llamados millennials representan la primera generación cuya salud está relacionada con la buena dieta de sus mascotas. Los jóvenes exigen ahora alimentos orgánicos y libres de gluten para sus perros y gatos.
El mejor amigo de los millennials es su mascota. Esta generación de 20 a 30 años, tecnológicamente inclinada y la mejor educada, no es sin embargo la más saludable. Según la Organización Mundial de la Salud, estos jóvenes tienden a ingerir en más alto grado alimentos ricos en grasas y azúcares. Pero cuando se trata de su mascota, otra es la historia.
El 70% de los millennials prefiere comprar alimentos orgánicos a sus mascotas.
Los millennials que prefieren la interactividad de los videojuegos pasan largas horas con sus mascotas mientras disfrutan de sus pasatiempos. Su salud, por consiguiente, está ligada a sus perros y gatos. Por eso, ahora los alimentos para las mascotas incluyen salmón, carne molida de camello, concentrado de frutas y vegetales sin alteración genética.
Mi gato Desi murió hace 3 años debido a una insuficiencia renal. Comía alimento corriente que contenía maíz, lo que lo envenenó. Ahora estoy consciente de ello y a mi nuevo gato solo le doy alimento rico en proteínas.
En Estados Unidos, 1 de cada 3 dueños de mascota es un millennial, de acuerdo a la empresa de mercadeo Package Facts.
Con su conocimiento en Instagram, Facebook y redes sociales, los millennials saben de nutrición.
Una mascota sana hace a un millennial feliz. La pregunta ahora es si las mascotas notan la diferencia o simplemente esperan la siguiente galletita. Gonzalo Abarca, Voz de América.
En segundos, la interconexión cada vez más eficaz entre el cerebro y el computador.
Somos la Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Un total de 665 días en el espacio acumuló la astronauta Peggy Whitson, convirtiéndose en la estadounidense que más tiempo ha permanecido fuera del planeta. La bioquímica de 57 años regresó a Tierra después de completar una misión en la Estación Espacial Internacional, donde realizó experimentos con células madre y muestras de sangre humanas. Cada vez son más comunes y avanzados los sistemas que establecen vías de comunicación entre el cerebro y el computador, que podrían ayudar a personas con discapacidades motoras a interactuar con su entorno. Algunos de ellos fueron presentados en la Conferencia Mundial de Robótica en China.
El sistema RecoveryX reconecta el cuerpo y la mente. Durante el tratamiento, los pacientes imaginan un movimiento. La actividad cerebral es detectada por el sistema que, a través de corrientes eléctricas, logra convertir el movimiento imaginado en realidad, como explica Guo Miaoji de East China University.
La intensidad de la corriente depende del tamaño del cuerpo y las condiciones de salud del paciente. Para una persona más grande, incrementamos la corriente hasta que la estimulación logre levantar los brazos. En los pacientes de derrame cerebral, los brazos no son muy sensibles, así que incrementamos la corriente para mejorar la estimulación, pero siempre dentro de un límite seguro.
Otro sistema le permite a los pacientes escribir en el computador usando solamente sus ojos. 40 teclas en un teclado visual se prenden y apagan en diferentes frecuencias. Cuando el usuario mira una de ellas, el cerebro corresponde con una señal en la misma frecuencia que es transmitida al computador. El doctor Yang Chen, desarrollador de Tsinghua University, señala que la letra elegida por el usuario aparece en la pantalla.
Esperamos poder usar el sistema de pacientes de esclerosis, que no se pueden mover o hablar. Usualmente están aislados del mundo nuestro. Tienen sus propios pensamientos, pero no se pueden comunicar. Esperamos que este sistema les permita hablar libremente con sus familiares y expresar lo que piensan.
Du Qiuyu, de Neurocall Technology, afirma que esta tecnología también está siendo utilizada para controlar los diversos dispositivos electrónicos con la mente.
Cuando miro los diferentes comandos en la pantalla, mi cerebro genera señales eléctricas que son enviadas al computador y el computador controla el carrito. También controlamos drones de esa manera. Con gafas de inteligencia artificial, le ordenamos despegar, aterrizar, virar a la derecha o a la izquierda. Podemos hacer lo mismo con brazos robóticos.
Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
Gran Bretaña se prepara para llevar a cabo sus primeras pruebas en carretera de camiones semiautónomos. Los ensayos se realizarán con un pelotón de vehículos conectados por Wi-Fi y controlados por un solo conductor.
El gobierno de Gran Bretaña designó más de 10 millones de dólares a la financiación de pruebas de camiones semiautónomos. El Departamento de Transporte indicó que hasta 3 vehículos viajarán en caravana, conectados por radar, GPS y Wi-Fi. Su freno y aceleración serán controlados por el conductor del primer vehículo.
Tiene el potencial para mejorar la eficiencia de la red de nuestras carreteras. Si los camiones pueden manejar más cerca el uno del otro, eso ahorra combustible, incrementa la eficiencia y probablemente los consumidores verán ese ahorro en los costos de carga. Todos salen ganando.
Los resultados de las pruebas en Estados Unidos, Suiza y Alemania han sido prometedoras. Pero a expertos como Edmund King, presidente de la Asociación de Automóviles Británica, les preocupa que las carreteras estrechas y sinuosas de Gran Bretaña no sean ideales para vehículos autónomos.
Tenemos una de las autopistas más congestionadas en el mundo y tenemos más salidas y entradas que cualquier otro sistema de carreteras. Eso significa que el pelotón tendrá que separarse en las entradas y salidas o hacerse a la orilla, lo que podría causar problemas para otros conductores.
Aunque cada camión tendrá un conductor en cabina, este solo podrá tomar control del vehículo autónomo en caso de emergencia. Una idea que no convence a conductores de camiones como Nigel, con 38 años de experiencia en las carreteras.
Podría ser muy peligroso, una pesadilla absoluta, sobre todo en los cruces. Si tienes 3 camiones uno tras otro y tienes a alguien que se apresura por la carretera para entrar en la autopista, se podría quedar sin espacio.
María de Los Ángeles Franco, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con un festival que dio vida a algunas de las criaturas mitológicas más famosas. Vestidos como sirenas, cientos de mujeres, hombres y niños llegaron a la ciudad de Bexhill, en la costa sudeste de Inglaterra, para batir el récord mundial de sirenas reunidas en una playa. 325 fue la cifra exacta.